Aquí comienza Mis Amigas Preguntan, un podcast creado por mujeres para hablar de mujeres y en concreto de salud femenina, porque en este podcast ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales. Y sí, yo soy Sarai Esteso y estoy acompañada ya por nuestras viejas y jóvenes a la vez amigas, Flor Amarilla y doctora Ana Villela. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
Viejas y jóvenes. Sí. Pero aquí pone viejas conocidas, que eso es verdad, pero viejas y jóvenes, yo soy joven, ¿tú?
Pues seré la vieja.
Sí. No, porque sois viejas conocidas, porque ya nos conocen.
Jóvenes amigas.
Y jóvenes en espíritu y en físico, porque estáis muy bien.
Muchísimas gracias,
Ana. Fenomenal.
Y Ana, tú para ser madre,
que
lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Que luego también hay mucho hate, sino por decir esas cosas, pero estás espectacular. Una cinturita.
Qué maravilla.
Está espectacular.
Sí. Mejor que nunca,
guapa,
diría yo.
Guapa.
El mejor posparto y posbebé y post todo que he visto yo nunca.
Bueno, chicas, ¿de qué vamos a hablar hoy?
No quiero yo nunca hablar como de embarazo y de cosas, y ahora de repente mi tema favorito, que me apetece muchísimo tratar con Ana y contigo, por supuesto, Sarai, es la menopausia.
Mira, muy bien.
Estoy yo cerca. Quizá no por edad, nunca se sabe porque existe la pre
fallo ovárico precoz, se llama.
Eso se llama, no sé cómo se llama, pero sé que existe. Me interesa mucho porque es un tema del que creo que casi no se habla, porque me da un poquito de ansiedad el tema del envejecimiento y porque quiero saber, o sea, qué le pasa al cuerpo cuando sucede esto. Me estoy poniendo nerviosa.
Eres Peter Pan un poquito.
Soy un poco, que todo el rato joven. También te digo, tengo 31 años recién cumplidos, no estoy para ponerme a pensar en la menopausia, pero
sin embargo, piensas,
lo estoy pensando. Y quiero que nos cuentes cosas sobre este tema, Ana.
Bueno, pues a mí me gusta mucho este tema y además que también nos lo han pedido en Instagram. De hecho, nos han llegado dudas por Instagram, o sea que ya las he recopilado y aquí estamos hoy. Pues a ver, lo primero de todo, menopausia, ¿cómo se define? Se define la menopausia cuando llevas 12 meses sin regla, es decir, es un diagnóstico retrospectivo. Tú vienes a mi consulta que te han faltado la regla 3 meses y tienes 50 años, no me vale. Tienes que estar 12 meses sin ella para decir que es menopausia. Cosa muy importante, meto cuña médica para que todo el mundo lo sepa, que creo que no se sabe, si llevas ya 12 meses sin regla, ya no puedes volver a sangrar, ¿vale? O sea, si tú han pasado...
Ya no va a pasar.
No va a pasar. Y si pasa, tienes que consultar, porque no debería pasar.
Vale.
¿Vale? O sea, que lo sepa todo el mundo. Si llevas más de un año sin reglas y de repente vuelves a tener otro sangrado vaginal,
no,
ve a tu médico.
No es la regla.
No es la regla, ni debería serlo la mayor parte de veces. Tampoco es nada, pero hay veces que sí. Que vale. Si un pólipo, una cosa... Hay que verlo, ¿vale?
Vale.
Ya ha metido esa cuña. Y entonces, bueno, pues de la menopausia a mí me gusta hablar porque creo que es una etapa de nuestra vida muy importante en el que además, con el, pues al final, como se ha alargado la esperanza de vida, cada vez pasamos más tiempo. O sea, un tercio de nuestra vida es la menopausia. A contra de lo que se cree que la menopausia, al contrario, perdón, de lo que se cree, es justo cuando tienes como esa transición, que tienes todos esos síntomas de tengo reglas, ahora ya no tengo y tengo sofocos.
Eso será la premenopausia.
Alteraciones, no, eso es menopausia, pero que menopausia es todo. Quiero decir que una vez te quedas sin reglas, tú ya estás en menopausia hasta que te mueres. Lo que pasa es que los síntomas de menopausia, que se llaman síntomas climatéricos, suelen tener lugar en la mayor parte de gente en los dos primeros años de quedarte sin reglas.
Vale.
Luego hay de todo. Hay gente que no lo percibe en absoluto, también existe esa gente. Hay gente que tiene unos síntomas graves que alteran su capacidad de vida muchísimo y gente que es una cosa pues medianita. Noto cosas, pero tampoco me altera muchísimo.
Vale.
Yo creo que lo que a ti te preocupa, ¿qué podemos sentir, no? ¿O qué nos puede pasar? Pues lo más conocido yo creo que son los sofocos, que no voy a meterme mucho en el tema porque tenemos una nota voz de eso. Y luego, aparte también, pues, ocurre otro tipo de cosas de las que notamos. Por ejemplo, sequedad vaginal.
Es que es un temazo, porque de la sequedad vaginal la hablamos fuera y dentro de la menopausia, pero recordemos, por favor... Sarai.
Amiga, no hay por qué estar seca. No estés seca.
Teniendo menopausia incluso, no estés seca.
No, de
ninguna
manera.
Pueden hacer un montón de cosas.
Eso es.
Os remitimos al capítulo sobre sequedad vaginal, que es uno de los mejores temas que yo creo que hemos
hablado
nunca.
Odio la sequedad.
Es que es
la sequedad.
La sequedad es lo peor.
Es que no hay que por qué, no hay por qué.
Que no hay por qué, que no hay por qué.
Ya está.
Ya está.
Y luego también hay cosas que no notamos, pero son importantes. Y una de ellas es que con la caída de estrógenos que ocurre en la menopausia se nos puede alterar el hueso y la mujer empieza a tener mucho más riesgo de osteoporosis. ¿Vale? Y luego también otra cosa que tampoco vemos, pero que ocurre es que aumenta nuestro riesgo cardiovascular. El estrógeno es protector. Si te das cuenta, por lo general, la gente más joven que tiene infartos son hombres. Porque ellos sí que es verdad que a partir de los 40 años empiezan a entrar más riesgo de tener infartos. Sin embargo, las mujeres hasta la menopausia no tenemos tanto riesgo.
No sabía.
Y eso es porque el estrógeno es protector. Pero luego, cuando ya nos caen los estrógenos después de la menopausia, igualamos el riesgo a los hombres. Entonces eso también pasa en la menopausia, ¿vale?
Pues ya sabiendo lo que nos pasa, a mí ya lo que me interesa saber es qué podemos hacer para pasar la menopausia de la manera mejor posible. Y de hecho, esta primera nota de voz nos habla de ello.
Hola chicas, buenas tardes. Siempre he oído que la regla es un seguro de vida. ¿Qué pasa en la menopausia para que ya no lo sea? ¿Qué riesgos hay? Y otra preguntita, cuando ya está la menopausia, la retirada completa, ya no tengo regla, ¿qué cuidados tengo que seguir a partir de ahí? Gracias.
Bueno, oye, me encanta esta pregunta.
Yo tengo las mismas dudas y tengo regla y todo, pero las tengo, ¿eh?
Pues venga, a ver, lo primero, lo de que es un seguro de vida, eso es como una cosa que se decía como antes,
pero
¿no?
Yo creo lo que escucho, que es verdad. Que es bueno,
pues
que
a
es salud.
Ver, tener la regla no es que sea bueno que sea salud, pero es verdad que, o sea, el hecho de tenerla, es verdad que sí que implica que tu cuerpo funciona bien, claro. Por eso se dice. Ya os contamos en el capítulo de que de amenorreas, de falta de regla, que por ejemplo cuando tienes mucho estrés o no, o tienes un IMC muy bajo porque tienes una anorexia, lo primero que se elimina de tu cuerpo es la regla, claro. Porque al final la regla está ahí exclusivamente para procrear, tu cuerpo considera que no estás sana para procrear porque no puedes ni contigo misma, pues entonces se frena la regla para que no te quedes embarazada. Por eso tener la regla es como salud, ¿no? Como seguro de vida. Y luego aparte, como os decía antes, sabemos que teniendo la regla tenemos protegido el hueso y también es un factor protector a nivel cardiovascular. Entonces eso también, no sé si es por eso por lo que se dice, pero eso está ahí. Entonces, una vez ya no la tenemos, ¿qué podemos hacer para tener pasarlo de la mejor manera posible? Y no solo eso, sino además tener la mayor salud posible.
Vale.
Pues si sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular, ¿qué vamos a querer? Evitar otros factores de riesgo cardiovascular. No fumes. Come saludable. Cuidado con el peso, haz deporte y no tengas obesidad,
¿no?
Porque todo eso aumenta el riesgo de trombos, aumenta el riesgo de infartos, y entonces si en la menopausia ya estamos más en riesgo, pues sabemos que todo eso lo tenemos que evitar. Toma un poquito el sol, y ojo, nunca voy a recomendar tomar el sol de ponerte en la playa y tostarte, porque eso sabemos que para la piel es horroroso.
Pasea.
Arrugas, melanoma, etcétera.
No.
Pasea con la carita al aire, con los brazos al aire, descúbrete un poquito el antebrazo para que el sol de invierno, que no suele quemar, te dé un poquito el sol 10 minutitos al día, para la salud del hueso de nuevo, ¿vale?
Anda.
Sol es vitamina D.
Y siempre con protector de solar 50.
Sí, siempre,
sí, aunque yo he leído estudios que dicen que 10 minutos al día deberíamos estar sin protector, sobre
Anda.
Todo en invierno. No en verano, si te vas todo
claro.
el día a la playa no hace falta porque te va a dar sol por arriba y por abajo, pero en invierno, como no nos da tanto sol en España, a lo mejor es poner simplemente manos y brazos 10 minutitos al sol sin protector, ayuda a la vitamina D, ¿vale? Luego, aparte, si sabemos que vamos a tener sequedad vaginal, hidrátate desde el minuto uno. Si tú ya te quedas sin reglas, no esperes a tener sequedad vaginal para empezar a hidratarte,
vale.
Sino que cuida tu mucosa y tu salud vaginal desde el principio. Hidratantes específicos de la zona, como quien te echas la crema de cuerpo. Yo, por ejemplo, no me he echado hoy, tengo las manos que parecen lijas.
Yo tengo aquí, ahora te doy.
Gracias. Pues cuando seamos menopáusicas, ojalá también me desvaginéis.
Vamos a seguir siendo amigas tanto tiempo.
Hombre, por supuesto.
Tanto
sí.
tiempo,
sí,
todo el rato.
Sí, sí, hombre, eso
pero
sin lugar a dudas.
Ni lo pongas en
ya,
duda.
Pero me apetecía decirlo, porque estaba yo pensando en este momento.
Y de hecho, recomendaré cremas vaginales, todas
vale.
esas cosas.
Que claro, Flor llevará en el bolso y se la pediremos.
Exacto.
Y nos la dejará.
Y la enchufarás
pero de... que no, no sé. Porque eso no se comparte, ¿no?
Pero
no.
traigo
la
para...
La mano sí.
Tendré la de Sarai en mi bolso.
Sí, vale. Porque como
y
yo llevo
diré,
bolsos
venga,
muy pequeños...
Que yo te la he traído la tuya,
venga,
tómala.
Sí, sí. Y luego una cosa muy interesante, que sé que os va a encantar, porque estoy casi segura que no sabéis. ¿Sabéis qué podéis hacer para llegar a la menopausia mucho mejor y esto hay que hacerlo con años de antelación? Tomar lácteos de soja. La soja es un fitoestrógeno, que no voy a adelantar más de eso porque también hay una nota de voz muy apropiada sobre fitoestrógenos. Es decir, es una cosa que se parece al estrógeno natural. Entonces, si tú tomas leche de soja o eso, yogures, que es lo que sea, de soja, durante un tiempo prolongado antes de tener menopausia, es más probable que luego tengas menos síntomas.
Unos gases me da la soja.
Vaya.
Brutales.
No me gusta nada el sabor.
Pero,
es muy dulce.
Pero si las consecuencias de tomarla van a ser buenas para la menopausia,
la
yo para antes.
La tomaremos.
Pues, si tengo que peerme, me peo.
Pues un cafetito con leche de soja al día.
Ya está.
Uf,
venga.
Qué asco, pero vale.
Venga.
Una vez que no me gusta, pero lo voy a hacer.
Pues
pero
eso,
lo hago
esta
ya o es muy pronto.
Ponte, no vaya a ser.
Y tú, Ana, con la cantidad de gases también.
O sea, con la edad que tienes.
Que también sufres muchísimo de gases, ¿no te
yo
sienta
no tengo
mal?
Ni medio gas. No.
Es que, a ver, o sea, me está dando una rabia.
Ah, no tiene gas, tiene otra cosa lo que yo tengo.
Un poquito de intestino irritable.
Lo que yo
pero
tengo.
No va por gases
yo
el tema.
Yo tampoco voy por gases.
Está dando vergüenza esto, Sara, y no quiero hablar
no, vale, no, pues sería... No. no, que es nuestra otra
Ana
amiga,
y
Isa.
Es Isa, y luego vale. Ana y yo tenemos un poquito de intestino irritable,
vale.
Con las consecuencias que eso tiene a veces.
Que no son nada
buenas.
De hecho, no sé si son hasta peores.
No son nada buenas.
Vale, entonces es... Vale, Isa es la que sepa.
Es Isa.
Sí, vale, perdón.
Gracias, te lo agradezco. No, pero que yo no estoy bien
no,
de esto
que
tampoco.
Pero
que me como un bote de aceitunas, sabéis a dónde voy.
Sabemos a dónde va.
Ya está.
Pero que soja
pero,
tope.
Fin.
Que,
pero,
que se puede
pero
ayudar
soja.
Un poco.
Pero la soja a mí me sienta de cine, de todas maneras.
Sí.
O sea, no mal.
No me gusta.
Bueno.
A mí de
pues
pena.
Recomendación para nuestra amiga, si a ella no le sienta mal, leche de soja ya a partir de hoy y asegurar su salud.
Vale, fenomenal. ¿Sabes qué pasa? Yo relaciono mucho la menopausia con mujeres diciendo, madre mía, qué calor. Qué calor, como estoy con la menopausia, y a lo mejor hace 3 grados en la calle y es, madre mía, qué sudores.
Vale, y una preguntita, que sé que la siguiente nota de voz, vamos a tratar este
es
tema.
Es que era el enlace a la nota de voz.
Me encanta, pero yo sí. también quería preguntar
ya, pues,
si
vale.
también se engorda muchísimo.
A ver, en la menopausia ocurre una cosa, y es que los estrógenos regulan el hambre. Entonces, tú tienes dos cosas, sí, tú tienes dos cosas que te regulan el hambre: la leptina, que es otra hormona del cuerpo, y los estrógenos. Cuando los estrógenos no los tienes en la menopausia, es posible que aumente el hambre, con lo cual puedes engordar un poco más porque tienes más hambre, y ahí se engorda de manera diferente, también muy interesante. Engordas como los chicos. O sea, no, vosotros sabéis que las mujeres engordamos más pues de pecho, caderas, y los hombres de barriga,
sí,
de toda la vida de Dios. Pues en la menopausia las mujeres engordamos de manera troncular también, de barriga. Se te cambia. O sea, realmente las abuelas no son como más de patita fina y como barriga.
Sí.
Pues eso es la menopausia.
Como Bob Esponja.
Vale.
Sí.
Y ahora sí, tema sofoco.
Vale, pues,
otro gran temazo.
Pues dentro nota de voz, porque ya la había enlazado.
Hola chicas, buenas tardes. Quería saber por qué durante la menopausia se sienten sofocos, cuánto tiempo voy a tener que estar con ellos, sufrirlos, porque se sufre un montón, y si hay algo para paliarlo. Y también quería saber por qué durante el tiempo que estamos con la menopausia, pre y durante, estamos más irascibles, más ñoños, o un estado diferente a como estábamos anteriormente. Y si hay alguna solución para ello. Muchas gracias.
De nada. Oye, es verdad, qué interesante.
Sí, pues a ver, empezamos por partes. Vale. Sofocos. Efectivamente, como decía Sarai, es lo típico de la menopausia, es el síntoma más común de la menopausia, es lo que se llama síntomas vasomotores. Hasta el 10-15% además pueden ser graves, incluso incapacitantes para la vida diaria. O sea, que es un síntoma muy, muy importante, porque claro, estos calores, o sea, tú trabajando, hoy en día, evidentemente con 50 años trabajamos todas, y es que no puedes estar en una reunión, y un sofoco es que de verdad que te corta el habla, ¿eh? Como sea un sofoco malo. Entonces a veces son muy incapacitantes. Ella me pregunta por qué, nuestra amiga nos pregunta por qué ocurren, no se sabe. No está claro qué es lo que cambia en la menopausia para que provoquen los sofocos. Se cree que la zona reguladora de temperatura, la zona termorreguladora que se llama, se estrecha. Se cree que como que no tenemos capacidad de adaptarnos tanto a las temperaturas. O sea, tú ahora mismo tu cuerpo es capaz de adaptarse a una temperatura de 28 grados y a una temperatura de 36, por ejemplo, que calor todo el rato. Pues de repente eso se estrecha y no es capaz de adaptarse. Entonces por eso te da el sofoco. Pero no se sabe claramente que sea por eso. Y lo que sí que se sabe es que se relaciona mucho a insomnio. De nuevo, bien porque en la menopausia la segregación de melatonina no es tan buena, o bien porque es que te despiertas del calor porque te da un calor de muerte. Entonces las dos cosas van juntas. Suele ser muy incapacitante porque además de que te están dando calor todo el día es que no duermes nada. Entonces estás fatal, ¿vale? Entonces, ¿qué recomendaciones le puedo dar a nuestra amiga para los sofocos? Pues la verdad es que las mismas que antes. Leche de soja. Se ha demostrado que si tomas muchos años antes lácteos con soja también te da menos sofocos, porque ya os digo que lleva una sustancia similar al estrógeno.
Me encanta esto.
Es que eso es lo único así que se puede recomendar.
Yo me pongo ya.
Vida sana también. Se ha visto que se relaciona menos con sofocos porque tienes en general menos síntomas de menopausia. Pero es cierto que la mayor parte de veces, si son incapacitantes, hay que tratarlos con fármacos, ¿vale? Los fármacos, hormonas directamente, o el famoso fitoestrógeno este que no paro de nombrar, pero que voy a seguir sin contaros qué es porque viene la siguiente nota de voz. ¿Vale?
Y no fumar.
Y no fumar siempre
no,
es fatal.
No, es verdad.
¿Fumar bien?
Esto es verdad, no.
Fumar no te van a recomendar.
No, fumar mal. Sí, pero fumar, que quiero decir que es cierto, que no es decirlo como Sara que dice todo el rato de deporte, no, que es cierto que el tabaco también se ha visto que empeora los sofocos.
Y yo me imagino, porque dices a veces incapacitante, o sea, tan sofocante puede ser un sofoco.
Sí, sí. No, no.
¿Pero es que un momentito o es un sofoco? Unos minutos, pero te vuelve.
Unos minutos, pero puede ser unos minutos cada 10 o unos minutos 3 al día.
Ya.
Entonces, claro, si son 3 al día y 2 son en tu casa por la noche, pues bueno. Pero si son 1 a la hora y en reuniones de trabajo, pues es incapacitante.
¿Qué es un sofoco? No,
pues te sube el calor, te suda toda la cara, te pones toda la cara roja, la gente se tiene que quitar la ropa, sacar un abanico, o sea, te ahogas de calor durante un minuto, pero te ahogas de calor.
Como una sauna momentánea.
Sí.
No,
pero
no,
porque lo sabes si tú no has tenido un sofoco.
Bueno, pues gente alrededor.
Claro,
que lo
porque
tiene.
Soy muy observadora.
Ah, yo no.
Claro. Oye, y en cuanto al estado anímico, ¿te pones triste, rabiosa, con mala leche?
Estás distinta.
Cuando te
estás irascible, sí. Un poco, estás irascible. Yeah. Mira, de hecho, durante cuando hablamos del ciclo menstrual, cuando hay un pico de estrógenos con la ovulación, acordaros que estás como mucho más enérgica. Incluso hay gente que sí que lo toma un poco como agresividad en el trabajo, pero como es como ganas de comerte el mundo. Cuando te cae el estrógeno, todo lo contrario. Estás irascible, cansada, sin ganas, un poco con ganas de llorar, pues porque te ha caído el estrógeno. Entonces tiene toda la razón. Normalmente es mucho más evidenciable y notas mucho más cuando acaba de caerte el estrógeno, es decir, al principio de la menopausia. Luego tu cuerpo se acostumbra a ese poco estrógeno y suele mejorar. También lo peor, los dos primeros años. Así que no tengo nada con qué tratarlo así natural ni consejos. Todo el rato soja, porque no hay otra cosa.
La soja está de locos.
Pero sí que es verdad que esperanza de que esto se suele pasar los dos primeros años, ¿vale?
Vale, fenomenal. Vale, bueno, sabéis que yo voy a un gimnasio de entrenamiento funcional, ¿verdad? Un estudio.
Anda.
Bueno, pues resulta, y esto que voy a contar es real, hablando de todo en la vida, porque yo hablo muchísimo con la gente que hay en el gimnasio, dije que tenía un podcast con mis amigas, bueno, pues hablamos de temas ginecológicos, de salud femenina, y me dice una señora, ¿habláis de la menopausia? Y digo, señora, pronto, pronto, ¿por? Pregunto yo. Dice, porque tengo muchas dudas. Digo, no quiero escucharlas. Manda una nota de voz a Ana. Ana Villalba es nuestra doctora. Y eso ha hecho, así que, y amiga, por supuesto, y una madre excelente, así que dentro nota de voz.
Mi pregunta para el podcast es sobre la terapia hormonal sustitutiva en la menopausia, porque parece que antes decían que era contraindicada, que podía provocar luego más incidencia de cáncer de mama, pero bueno, ahora parece que hay estudios que dicen que sí, que está indicada, que es segura. Bueno, pues me gustaría ver si me podíais aclarar un poquito eso y también si que la compararéis con los fitoestrógenos, con las isoflavonas de soja, que también hablan mucho por ahí de que van bien en la menopausia. Venga, muchas gracias, hasta luego.
De nada, bueno,
encantadora tu amiga del entrenamiento funcional. ¿Esto que explica es lo de los parches?
Sí.
Yo eso los he visto, sí, me los enseñaron hace poco.
Sí, ahí esto puede ser en pastillas, en parches o incluso en spray, pero sí, puede ser lo de los parches. Tengo que decir que estoy totalmente impresionada porque no puede haber pregunta más pertinente para este podcast que esta.
Muy bien.
O sea, además
bien.
Está como súper informada, me ha encantado. O sea, de verdad, de 10. Me viene de lujo esta pregunta para poder explicar muchas cosas.
Yo no entiendo
cosas.
Nada, quiero saber
pues
para
a ver,
qué se ponen los parches.
Explico, que no son solo parches, que también hay pastillas y spray.
Vale, yo solo he visto
que
parches.
Cuando tú tienes la menopausia, te quedas sin estrógenos, tienes muchísimos síntomas de menopausia, incapacitantes, lo que lo vamos, sofocos que no te dejan trabajar, un ánimo que no puedes salir de la cama, una sequedad vaginal que no te permite tener relaciones. A pensar que hoy en día nosotras con 50 años somos jovencísimas, o sea, es que nos
total.
Queda un tercio de vida,
es que es muy fuerte.
Entonces no puedes quedarte sin tener relaciones desde los 50 años. Antes, pues bueno, al final la mujer era otra manera, pero ahora no, es imposible. Entonces, cuando tienes cualquiera de estas cosas que no mejora de ninguna manera, que es incapacitante para tu vida o muy incómodo, que te resta mucha calidad de vida, podemos poner tratamiento. Ese tratamiento son hormonas, esta es la terapia hormonal sustitutiva. Entonces, o terapia hormonal de la menopausa, THM o THS. ¿Qué ocurre con estas hormonas? Que os cuento porque es súper rápido, porque no me quiero extender, pero en el 2001 se hizo un estudio que se llamaba el estudio Y, que es un estudio enorme de Estados Unidos, en el que se cogió a muchísimas pacientes y se les dio terapia hormonal sustitutiva.
Vale.
¿Qué ocurre? Que es un estudio que luego se revisó en 2020 y se vio que estaba mal hecho. ¿Por qué? Porque se empezó a dar terapia hormonal sustitutiva a troche y moche, ¿se dice así, Sarai? Que luego me confundo. Puede ser. A tope, a todo el mundo.
A full, justo.
La edad media de dar
terapia hormonal...
A cholón. La edad media de dar terapia hormonal sustitutiva en este estudio fueron 63 años. Solo el 10% de las mujeres a las que se le dieron las hormonas estaban sintomáticas. Es decir, a todo el mundo, o sea, todo el que pasa por delante, cualquier abuela que pasa por delante, 80 años, te doy pastillas. O sea, era un estudio de locos. ¿Qué pasó? Que parecía que aumentaba el riesgo de cáncer de mama y el riesgo cardiovascular, pero porque, claro, están tratando a señoras de 75 años que llevaban más de 20 años sin un estrógeno en su cuerpo. Pues le diste un estrógeno y tuvo un trombo, claro, porque estaba mal indicada. Entonces, la propia autora del estudio Y salió en el 2020 retractándose y diciendo que era un estudio que no estaba bien hecho. ¿Y cuál es el problema? Que las hormonas se demonizaron. Yo, cada persona que entra en consulta, le tengo yo que pedir, por favor, que tome hormonas casi, explicándole que ahora hay un montón de estudios, que seguro, que no se preocupe. Si estás bien, si está bien indicada la terapia hormonal sustitutiva, no solo es que no tenga tantos riesgos, que si está bien indicada no los tiene, sino que es que encima te mejora la calidad de vida un montón.
Qué
o sea,
bien.
Las mujeres cambian por completo. Es una mujer que tiene sofocos que no le dejan mantener una reunión de trabajo de más de una hora, que no duermen porque tienen insomnio y también les despiertan los sofocos, que no pueden tener relaciones porque tienen sequedad vaginal. O sea, todo eso es muy incapacitante y somos gente muy joven para estar así. Yo le pongo una terapia hormonal sustitutiva y esto te mejora al primer mes. Entonces, hay que evaluar tus factores de riesgo. Es verdad que no nos gusta ponerlo en fumadoras, porque es otro factor de riesgo de trombos. No nos gusta en obesidad, porque es otro factor de riesgo de trombos. O si has tenido otro antecedente de un trombo propio. O sea, hay ciertas contraindicaciones, con lo cual yo no estoy diciendo vete a una farmacia y cómprate esto, porque no, pero sí que vete a tu ginecólogo y háblalo bien con él. Porque si
vale.
él te evalúa y cumples todos los criterios, sobre todo, además hay que pensar que hay que ponerlo en mujeres, por lo general, por debajo de 60 años y que lleven menos de 10 años de menopausia, que fue el error.
Claro.
Del estudio aquel. Si tú cumples todos los ítems que tienes que hacer check, de que estás sana, no fumas o no fumas mucho, no eres obesa, no tienes antecedentes de trombos, tienes una hipertensión o no la tienes, la tienes bien controlada, etcétera, se te puede poner y te va a mejorar muchísimo la calidad de vida. Entonces, ya para terminar súper rápido, ahora que Flor todo el rato me quiere preguntar una cosa, para compararlo con los fitoestrógenos, el fitoestrógeno es una cosa natural para farmacia, son hierbas, es la leche de soja. Por ejemplo, o sea, no es tal cual la leche de soja porque viene como mega concentrado en una pastilla, pero es eso. Entonces, ¿Cómo compararlo con la terapia hormonal sustitutiva? Pues que una es un fármaco y otra es un complemento nutricional. El fitoestrógeno, si tus síntomas son leves, te puede mejorar un poquito.
Igual te vale.
Claro, te puede mejorar un pelín tu calidad de vida y con eso tirar para hacer tu vida normal y poco a poco que se vaya pasando, porque ya os digo que suele mejorarse durante el pasar los dos primeros años. Pero si tú de verdad tienes una pérdida de calidad de vida que te está alterando tu día a día, el fitoestrógeno probablemente no te sea suficiente.
Pero también tú habías dicho que no todo el mundo tiene el mismo tipo de menopausia. O sea, que hay mujeres que igual lo notan muy poco.
Claro,
que con
eso
tiran.
Por supuesto, si tú dices, pues mira, es que tengo un sofoco a la semana, me noto un poquito irascible de vez en cuando o duermo un poco peor. De hecho, hay muchos compuestos de fitoestrógenos que vienen con melatonina.
Ya.
Para dormir bien, pues te tomas tu fitoestrógeno por la noche con melatonina y tan pichi. Pero si tú eres de esas de no puedo tener una relación sexual, entonces igual hay que plantearse lo otro.
Vale, y mi última duda pequeña era de que cuando estabas hablando del estudio guay este, ¿se ha vuelto a hacer algún estudio? Porque aquí has dicho que se veía como que igual no es que produzca cáncer de...
No, que estaba mal hecho el estudio.
Mama o lo que sea, pero que se veía que podía...
Aumentaba el riesgo.
Claro, es que mi madre me habló de esto alguna
sí,
vez.
Sí, claro, porque nuestras madres estaban en la época
exacto,
del guay. Sí, no, hay muchísimos estudios posteriores que confirman que con una buena terapia hormonal sustitutiva que esté bien indicada en pacientes que, pues por ejemplo, tú has tenido un cáncer de mama antes, ni de coña te voy a poner esto.
Claro, mi pero madre, si por nunca... ejemplo.
Claro, tu madre sí, pero por ejemplo a ti, que mucha gente me dice, no,
sí,
es que
justo.
Mi madre tuvo un cáncer de mama, pero tú no, a ti te lo puedo poner. O sea, bien indicada, con unos fármacos correctos, que por ejemplo para proteger el útero tienes que poner siempre estrógenos y progesterona, nunca estrógeno solo. O sea, bien indicada, que te le indique bien un ginecólogo, se ha visto en los estudios que no aumenta el riesgo de cáncer de mama, ni el riesgo de trombo si no tienes otros factores de riesgo, ni el riesgo de cáncer de endometrio, del útero.
Vale, pero si lo has tenido, quizá no
si,
es...
No, si lo has tenido no te lo voy a poner ahí, no. Porque ya sabéis en el capítulo de cáncer de mama que se alimentan de hormonas.
Exacto.
Entonces ahí no, evidentemente.
Vale, vale,
pero
vale,
por eso digo que bien indicado, sin antecedentes.
Exacto. Y siempre consultando a tu ginecólogo de confianza.
Y que te haga una buena historia clínica para saber qué se puede poner. Pero que si se puede, no hay que demonizarla, ¿vale?
Vale, muy vale, bien. Vale, guay.
Yo creo que nos da tiempo a una sección rapidita de mitos y leyendas, que además a ti te ha gustado mucho este tema de la menopausia. Yo creo que lo vas a disfrutar mucho esta sección.
Yo estoy deseando que hagamos un menopausia 2.0 y acabamos de acabar el primero. O sea que sí, yo estoy living con esto. Sally, si te parece, volvemos a repetir la fórmula del anterior episodio en el que yo hago los mitos y no leyendas, porque no hay ni una. Y tú contestas primero y luego Ana, en el caso de haberte confundido, te corrige. Vale. Si no, pues te
me confundí poco en el anterior. Creo que en este me voy a confundir un poco.
Venga. Con la menopausia siempre se tiene sofocado. Focos.
Siempre no.
Vale,
siempre
no. A veces. Hay gente que lo pasa la menopausia tan pichi sin nada.
Tan pichi. Un poco como las reglas. Con la menopausia dejas de tener ganas de tener relaciones sexuales.
No siempre.
No
un
siempre, pero esto es verdadero.
Te baja un poquito la hormonita.
Sí, porque como te bajan los estrógenos.
Bueno, pero
sabes,
hay gente
no
que está como
mundo,
loca, está suelta como gavete.
Pero no
así.
Todo el mundo lo evidencia igual, pero yo creo un poquito de disminución de libido.
Puede haber.
Vale.
Yo esta le doy.
Pichi pichi.
Sí. Como, pero más tirando a que sí, lamentablemente.
Más tirando a pichar. Vale,
pero igual te recuperas después de los dos años de principios.
Igual
de
te recuperas y sobre todo además si te tratas bien para no tener sequedad y todo eso, que encima no te duelan las relaciones, pues
si
seguramente más libido.
En fin.
Venga.
En la menopausia todavía puedes tener alguna regla.
No, porque tienes que tener 12 meses de ausencia de reglas.
Y luego si vuelves a sangrar, consultar con tu ginecólogo.
En principio,
porque
no es regla.
No, nunca.
La menopausia siempre viene a los 50 años.
No, esto es falso.
Falsísimo, son muy fáciles hoy.
Sí.
No, ni mucho menos, claro. La edad de menopausia que se considera normal es por encima de los 45 y por arriba no hay edad normal, pero lo habitual es que ya hasta los 55, 57, claro. Ya más que eso, es verdad que es muy frecuente.
Claro, vale.
Por debajo de los 45 sí que se considera menopausia precoz, ¿vale?
La menopausia te empeora la piel y es irreversible.
Irreversible solamente es la muerte.
No, hombre, pero la menopausia es irreversible.
Sí, es irreversible.
Sí, pero lo de la piel. Pensaba que decías la piel. Entonces está mal formulada. Te empeora la piel y es irreversible.
El empeoramiento de la piel es un poco irreversible, claro.
Perdona, no, porque te puedes poner botox, ácido hialurónico. Está mal planteada la pregunta.
No está, no te enfades, ¿eh?
Bien y mal. O sea, quiero decir...
Claro, no te enfades porque tampoco mata
sí que te empeora la piel, pero yo lo que quería hacer es constancia con esto... Es que efectivamente, si te pones tus cositas, y no me refiero a botox y ácido hialurónico, en general, hidratarte,
crema,
igual que la. Igual,
cuidarte.
Iba a decir, pues cuidarte con igual que te hidratas la piel, que también empeora un poquito la menopausia, te hidrates también la vagina, ya lo aprovecho y lo suelto.
Vale. ¿Podemos hablar también en un episodio de lo de la pre-menopausia, que nunca me acuerdo el nombre?
¿La perimenopausia?
Lo de muy precoz.
Te has asustado, ¿no?
Ah, fallo ovárico precoz.
Fallo ovárico precoz, que yo no lo tengo, ¿eh?
No, ya lo sé.
Creo.
No. No, tiene reglas todos los meses. Insisto, ya lo he dicho una vez en esta
podcast. Que no se pone pesada.
Claro. Dejadme en paz. Bueno, entonces, ¿podemos hablar de eso?
Un día lo comentamos, sí.
¿Da para un capítulo íntegro?
No.
No da.
Vale. Bueno, para un ratito.
Lo juntamos con otra cosa.
Lo juntamos con falta de reglas.
Ay,
de hecho, juraría que lo hablamos de en locos. Ese episodio a lo
sí,
mejor
pero
algo.
No lo, pero luego, pero luego,
luego
lo
poco.
Hicimos. Sí,
venga,
lo poco.
Pues vale. Ya lo hablaremos.
Muy bien.
Pues nada, yo me voy a tomar una lechita de soja.
Sí. Ah, pues
¿tú también, quizás,
también.
Conmigo?
¿Y tú también, Ana?
¿Con Colacao?
¿O con
yo
cafetito?
Sola. Es que con café venga. No lo aguanto.
Vale, Ana, muchas gracias. Si no existieses, habría que inventarte, porque gracias a ti estamos todas las mujeres de este país mucho más tranquilas.
Y Sara y yo, muchísimo más.
Escucha, no, que también tendrían que inventarnos, pensé que ibas a decir.
A ti, a mí.
Que no estamos mal. O sea, no somos como Ana. Pero...
No, que ojalá que si no yo, mi vida que aburrida, sin una amiga ni
eso
nada.
Sí,
que sí
somos
chicas,
dos, ¿eh?
Ojalá.
Pero vale.
Sí. Bueno, pero no sabemos a quién se refería.
Vamos a por la leche.
Venga, adiós.
Viva la leche de soja.